Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina, en su cultura, vamos a dedicarla a una personalidad del mundo del arte, a Julio Leparc, que hace muy poquitos días nos dejó. El pasado 30 de mayo murió en París a los 97 años el artista Julio Leparc, tras una carrera de más de 7 décadas en la que experimentó con el uso de la luz, el color y el espacio. Leparc había nacido en Palmira, una localidad de la provincia de Mendoza, el 23 de septiembre de 1928, en una familia de origen muy humilde, cuya vivienda carecía de agua corriente. Vino a Buenos Aires y se ganó la vida desde muy joven, más chico era, trabajando como portero del Teatro Colón y desempeñándose en otras tareas. Y luego el Teatro Colón sería una de las sedes de la gran retrospectiva que la ciudad de Buenos Aires le organizó a Leparc, organizó sobre su obra, digamos, en 2019. Su temprana vocación lo llevó a estudiar de noche en la Escuela de Bellas Artes de su provincia, y luego en Buenos Aires, uno de sus profesores fue Lucio Fontana, nada menos, quien comentó que, y acá lo cito a Fontana, predicaba la idea del espacialismo y nos obligaba a reflexionar. Al mismo tiempo, se iban desarrollando sus ideas sobre el arte concreto, formas simples y colores. Por entonces, se interesó Leparc en las vanguardias del siglo XX, como todos los grandes artistas de su tiempo. Me refiero a los argentinos. También se inspiró en la Bauhaus y los trabajos que se preocupaban en acercar el arte al movimiento, especialmente su amado Mondrian, otro artista que yo también amo, y los pioneros artistas rusos. Instalado desde 1958 con una beca en París, que él denominaba su lugar en el mundo, se quedó a vivir para siempre y se convirtió en uno de los artistas plásticos argentinos de mayor repercusión internacional. A principios de los 60, él participó en la creación del Grupo de Investigación de Arte Visual, GRAV, eran las siglas, junto a Francisco García Miranda, Jean-Pierre Jobal, Horacio de Marco y Joel Stein, entre otros. Primero fueron un centro de estudios y luego un grupo con fuerte presencia de artistas latinoamericanos en París. Cuando promovió el GRAV, porque así lo llamaban, que es este grupo de investigación de arte visual, soñaron con la ruptura de la tradición artística y la pintura clásica, con una concepción dinámica del arte que se traducía en obras en constante transformación e inestabilidad. Al principio, él vivió en París en una humilde habitación, taller, donde vivía y donde trabajaba, y donde solo podía realizar dibujos y pequeñas pinturas en un cuaderno cuadriculado. Así empezó. Actualmente, ya próximo a los 100 años, su actividad artística y su vigencia no decrecían. No solo fue un referente del arte argentino con proyección internacional cada vez más reconocido, y fundamentalmente reconocido como el hombre que abrió los caminos al llamado arte cinético. De hecho, estaba preparando una retrospectiva que inauguraba en la Tate Gallery de Londres, donde de hecho se inauguró 2 días después de su fallecimiento. Y en la Tate lo elogiaban diciendo, y acá los cito a los de la Tate Gallery, Le Parc quiere que los espectadores se sientan activos, de modo que sus actos de mirar y experimentar den vida a cada obra de arte. Le Parc quiere crear un arte más democrático que todos puedan disfrutar fácilmente. Me parece realmente muy valiosos los conceptos de la Tate. Bueno, las investigaciones de Julio Le Parc sobre las distintas formas de involucrar y activar al público han redefinido y reinterpretado la experiencia del arte. Lo podemos considerar un auténtico revolucionario. Estrella Brodsky, que fue una de las curadoras de su primera muestra individual en Estados Unidos, en el Pérez Art Museum de Miami, señaló refiriéndose a Le Parc, y aquí la cito, Le Parc sigue considerando el arte como un laboratorio social, capaz de producir situaciones impredecibles y de activar lúdicamente al espectador. Sí, el concepto de lúdico es inescindible del arte de Le Parc. Es un arte que es toda una apuesta a la vida, al juego, al cambio. Sus juegos de luces y de sombras ya le habían ganado un nombre en el ambiente artístico y su consagración fue en 1966 cuando ganó nada menos que el Premio Internacional de Pintura en la Bienal de Venecia. A la par que desarrollaba obras originales y atractivas, él manifestaba su compromiso con distintas causas sociales y políticas y se expresó activamente contra las dictaduras sudamericanas de los años 70. O sea, fue un hombre realmente completo. Vital como he conocido pocos. Yo tuve la suerte de conocerlo, de tratarlo y la verdad es que tengo un recuerdo maravilloso de él. A la par que desarrollaba obras originales y atractivas, manifestaba su compromiso con distintas causas sociales y políticas y además presentaba obras para las distintas bienales. Se presentó así en las bienales de San Pablo en 1957, en París en 1963 y 1965, en Venecia en 1964 y 1966, cuando obtiene el Gran Premio de Pintura, como les acabo de contar. Participaba en distintas movidas, por ejemplo, en la Noche Blanca, que es algo así como el equivalente de nuestra Noche de los Museos en París. Una de sus intervenciones más recordadas, justamente en una de esas noches blancas, fue aquella en que convirtió el puente de Bir Hakeim sobre el Sena en un recorrido participativo. El Palais de Tokio, en el corazón de París, una institución de un prestigio mayúsculo, realizó una taquillera retrospectiva de Le Parc que ocupaba 2.200 metros cuadrados. Los directivos de Hermès, la casa francesa, bueno, reconocida y en el mundo, en todo el mundo, aprovecharon para convertir esas obras de Le Parc en pañuelos de seda natural. Esto coincidió además con su presentación de 12 piezas históricas de arte cinético en el Gran Palais y con la muestra Le Parc Lumière en Río de Janeiro. También sobresalió su homenaje a los artistas muralistas de las Galerías Pacífico, que fueron Antonio Berni, Linone Spilimbergo y Raúl Castagnino. Durante la muestra, Julio Le Parc, La otra mirada, en el Centro Cultural Borges. Entre las obras exhibidas allí estaba un deslumbrante móvil transparente de 1.561 piezas de acrílico colgado del techo de la Plaza de las Artes, que todos conocemos en las Galerías Pacífico, y la caja cinética traslación, similar a los modelos de sus comienzos. Posteriormente, la exitosa Le Parc Lumière en el Malba durante 2014 presentó una selección de obras históricas provenientes de la colección Daros Latinoamericana o Latinoamérica Zurich y 17 instalaciones lumínicas que cubrían dos salas enteras del museo. Sus juegos de luz en movimiento modifican el espacio, incluyendo al espectador en la obra de arte total, señaló su curador, Hans Michael Herzog. La comunión, no la comunidad, aunque es más o menos lo mismo, entre Le Parc y la ciudad de Buenos Aires se fue acentuando con su imponente esfera azul en el hall central del CCK, entonces, hoy Palacio Libertad, desde 2016. También contribuyó con la escultura hacia la luz en la Plaza Rubén Darío, en la Avenida Libertador y Pueyrredón, que es un haz de luz que se proyecta hacia el cielo, una flecha de 6 metros de aluminio pintada de blanco, que simboliza los mensajes de unidad y de integración que promovía Le Parc. En 2024 estuvo presente de manera virtual en la inauguración de su obra Sol, una bola de acero gigante de 10 metros de diámetro, la más grande de estas instalaciones, de color dorado en la terminal nueva de Ezeiza. Seguramente quienes hayan viajado tienen que tenerla en su memoria. La misma, pero de color rojo, se encuentra en un espacio cultural que lleva su nombre en la provincia de Mendoza, su provincia natal, similar a la otra azul que desde 2016 recibe a los visitantes del Palacio Libertad. Y hay otra de color amarillo que brilla sobre el hall del Malba. Otras dos se exhibieron en Madrid en 2025, cuando la Galería Albarrán Bordé le dedicó una exposición poco después de que lanzara su Museo de Arte Virtual. En 2019, la ciudad de Buenos Aires organizó un múltiple homenaje para celebrar sus 90 años. Una muestra monumental fue montada en el CCK con más de 160 obras distribuidas en 3.000 metros cuadrados, otra que repasó sus orígenes en el Museo Nacional de Bellas Artes, una instalación para ser exhibida en el Centro de Experimentación del Teatro Colón y una espectacular intervención lumínica sobre el obelisco, acompañada por música en la Noche de los Museos de Buenos Aires. En diciembre de 2024, agradeció desde Francia con un video el Gran Premio Trayectoria otorgado por el Fondo Nacional de las Artes, y lo mismo había hecho en abril cuando sorprendió con una videollamada a unos 300 invitados especiales que se encontraban en la nueva terminal de partidas de Ezeiza al inaugurar su obra Sol, que como les dije, fue su móvil más grande, el más grande que construyó en 60 años de carrera. Él dijo, o había dicho, no soy fotógrafo ni artista, solo un experimentador. Muy humilde realmente, porque es un gran artista, Le Parc. Lo vamos a extrañar. Y eso lo dijo cuando participó en la feria París Photo, y ya entonces había dicho que no podía viajar más a Buenos Aires, donde él antes volvía o venía a menudo. Bueno, estimados oyentes, con este justísimo homenaje a Le Parc, me preparo para recibir a mis invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir a un amigo, un auténtico amigo. Hemos compartido tantas aventuras en los viajes nuestros de Cancillería para montar muestras, como es el embajador Sergio Bahur, que es diplomático, que es historiador y que actualmente es nada menos que presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes. Sergio, una alegría tenerte en mi programa de nuevo.
Hola Magdalena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación y estar nuevamente en este programa que le tengo tanto aprecio.
Bueno, me encanta que estés con nosotros. Bueno, me pareció que me impactó la partida de Le Parc porque realmente estuvo activo hasta el último momento. Y vale la pena llegar así a los 97 años. ¿Qué nos podés decir vos de su obra, de su trayectoria, de lo que quieras?
Bueno, ya que iniciamos el programa con este homenaje a Le Parc, repasar un poquitito su trayectoria, que como vos bien decís, falleció a los 97 años y desde tan joven se dedicó íntegramente a la creación, al arte, a la creación de nuevos modelos. Pero para repasar junto con nuestros oyentes un poco la trayectoria de Le Parc, mostrando sus momentos o sus hitos fundamentales. Es un artista que nació en Mendoza, que estudió en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires, y ya en los primeros tiempos se interesó por el grupo de arte concreto e invención y por el espacialismo creado por Lucio Fontana, este maravilloso artista nacido en la ciudad de Rosario, pero que los italianos se lo han adueñado
Sí,
de alguna manera.
totalmente.
compartimos la nacionalidad y un poco el tironeo de este artista que
Sí.
es un referente del siglo XX. Y como tantos otros artistas y tantos escritores argentinos, en el año 58, Le Parc viaja a París gracias a una beca que había obtenido del gobierno francés y se instala allí donde empieza a tener contacto con referentes del arte internacional de ese momento, como puede ser Vasarely, se interesa por la tradición del constructivismo, también por los escritos de Mondrian, todos esos elementos que de alguna manera después terminan confluyendo en su obra. Él es ante todo un pintor abstracto, basado en la geometría, en sistemas en donde predominan el blanco y el negro. Y también ya en París se nota su huella desde el inicio, desde su llegada. Dijimos que viajó en los años 50, en el año 58, a través de todos los años 60, con la creación del grupo de investigación de artes visuales, que constituyó también un hito muy importante en el geometrismo y en la abstracción de ese momento. Ya en el 62 se le empieza a trabajar con las obras lumínicas, que son tan importantes, basadas en los efectos distorsionantes de la luz y los espejos, esas obras que le causan tanta admiración tanto al conocedor de arte como al profano, porque eso también habla de un gran artista, cuando el artista utiliza lenguajes que permite comunicarse con todas las audiencias y todos los públicos, ya sea por su belleza, por el efecto especial que crean sus obras, y son obras que cuando las vemos hoy en día, sus obras de los años 60, realmente son obras que tienen una contemporaneidad y un lenguaje actual muy importante. Pero esto como para señalar los hitos de formación de su
Y
carrera.
lo que vos, perdón, te interrumpo,
Sí,
pero lo
por
que
favor.
vos señalás cuando él empieza a hacer estos colgantes que fueron su característica desde el comienzo, eso yo creo que acerca al arte a mucha gente que no era gente que venía del mundo del arte, porque tiene algo muy lúdico, ¿no?
Bueno, es algo que Le Parc lo llevó a cabo a través de toda su vida y inclusive hoy en día todos los pasajeros que lleguen o salgan por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se encuentran con uno de esos móviles maravillosos y la mayoría sabrá de quién es, pero si viniera un pasajero extranjero que no sabe quién es Le Parc, se va a quedar maravillado por esa grandiosidad y por ese efectismo tan fuerte que tiene la obra. Pero a mí también me gusta, en el caso de una figura como Le Parc, que ya empieza a trabajar con tanta fuerza desde finales de los años 50, que
Que era muy
es
joven.
muy joven y que crea un concepto en el arte, ese arte inmersivo, interactivo, tan fuerte. Yo lo que creo de estos artistas es que ellos trascienden a su propia vida. O sea, Le Parc va a quedar en la historia del arte. Y ya tenemos una señal que queda en la historia del arte tras su muerte, porque a los pocos días de haber fallecido, se inauguró en Londres, nada menos que en la Tate de Londres, una
Sí.
exposición maravillosa que ya estaba, que estaba prevista en vida de Le
Claro,
Parc, pero
él quería viajar, él pensaba viajar.
claro, que hoy constituye una de las visitas más obligadas en lo que es el
Sí.
calendario expositivo de Londres.
Sí,
Y
absolutamente.
también él siempre también ha sido muy participativo en lo que es un arte público. Vemos que tenemos la obra del aeropuerto de Ezeiza, otra en la ballena del actual Centro Libertad. Vemos que él trabajó en el Centro Cultural de San Martín, del famoso complejo de Mario Roberto Árvalez, del Teatro San Martín. Había hecho un mural metálico maravilloso que luego fue rehecho fue convocado para rehacer ese mural y los fragmentos originales del mural de los años 60 se convirtieron como pequeñas estatuillas muy icónicas y muy coleccionables para que la obra original no se perdiera. Y tenemos
Ahora,
también.
este dato que estás dando no lo conoce casi nadie, ¿eh?
Fue un trabajo muy lindo que se hizo, hará un poco más de una década probablemente, en el Centro Cultural San Martín del centro de Buenos Aires. Y si vemos también, Le Parc también se convirtió en una especie de artista de diseño de marcas. Por ejemplo, él ha diseñado botellas de vino de determinadas bodegas de Mendoza. No recuerdo cuál es la bodega, pero hizo una botella que es maravillosa, que es una botella cinética, que es un objeto absolutamente coleccionable más allá del contenido que tiene. Entonces vemos cómo esa gran diversidad que tenía el artista y cómo estaba presente en todas las manifestaciones culturales. Yo lo vi por
Vivía
un.
inventando, vivía
Vivía
generando
inventando y
cosas
vivía
nuevas.
disfrutando también de lo que era la
Sí,
creación.
hay absolutamente.
Su hijo Yamil lo ayudó mucho también en los últimos años, lo acompañó y supo mostrarlo a los nuevos públicos para que también se siguieran
Sí.
apasionando de todo lo que fue la gran creación de su padre. Yo la última vez que lo vi fue en una función del Teatro Colón, justo antes de la pandemia. Y realmente, bueno, se lo veía maravilloso y disfrutando y todo. Pero hay algo que me gustaría, Magdalena, en los minutos que tenemos también señalar, porque lo que nos parece importante es cómo se muestra a un artista de la magnitud de Le Parc. Y, por ejemplo, en la muestra de la Tate de Londres, los curadores invitan a los visitantes a descubrir determinados elementos de la obra de Le Parc que eso lo convierte en un artista que muere físicamente, pero que permanentemente se van a hacer relecturas de su obra. Por ejemplo, Le Parc creía ampliamente en que el visitante forma parte de la obra de arte, que la obra no termina en la realización y en la materialización del artista, sino que en el momento que entra en contacto con ella el visitante, la pieza se reconstruye de alguna manera y toma distintas formas y distintas lecturas.
Lo cual es una postura muy generosa, ¿no? Muy
Él fue,
participativo fue
yo
siempre.
creo que él fue muy generoso y eso también se ve. Ustedes todos sabemos que las dificultades económicas que tienen todos los museos del mundo, porque cada vez se ha convertido en algo más costoso llevar a cabo este tipo de exposiciones. Y una manera también de financiarlas es a través del merchandising, de los objetos que vende el museo. Y vemos que en las exposiciones, por ejemplo, en la actual exposición de la Tate de Londres, hay un merchandising maravilloso que yo me imagino que la gente se lo debe comprar porque es sumamente amigable, son cosas que cualquier joven puede ponerlo en su cuarto o en
¡Ah,
su
qué
departamento.
bueno!
Claro, porque son esos afiches, esos pósters, esas formas tan atractivas de la geometría, ¿no es cierto?
Sí.
Él, yo creo, bueno, además, como dicen muy bien los curadores de la exposición de Londres, él tenía opiniones muy firmes sobre, por ejemplo, el arco iris. Él comienza a explorar a través del arco iris el color mediante el enfoque basado en distintas reglas. Eso se puede ver en numerosas obras de arte. Él, yo creo que fue un excelente testigo de su época. Lo que tiene Le Parc es que él acompaña a través de un proceso creativo muy sofisticado, también las cuestiones que interesaron a nivel científico, como puede ser la luz como un material para utilizarlo en la obra de arte. La luz es casi un medio escultórico en lo que es la obra de Le Parc, ¿no es
Es
cierto?
cierto. Qué bien lo que acabas de decir. Es así, claro.
Yo lo que quiero hacer hincapié es cómo estos artistas, a medida que van transitando por distintos templos museísticos, como puede ser la Tate o los grandes museos de arte moderno del mundo, cómo se van produciendo esas relecturas, como que nunca está terminado lo que se puede decir del artista. O sea, siempre va a haber un ojo experto que va a descubrir nuevas cosas con ese sentimiento y ese aire tan profético que tienen los grandes artistas de la humanidad, ¿no?
Me parece que lo has caracterizado de manera fantástica, porque además eso conllevaba una gran simpatía para con su público, para con la gente. No, no, o sea, él no se imaginaba sin el público, sin la gente.
Muy
Muy
empático,
empático.
siempre, siempre cordial, siempre con una palabra agradable ante el admirador de la obra. O sea, él es un artista sumamente reconocido a los distintos gestos del público, ¿no?
No, encantador.
Y
Mira,
eso yo creo
yo
que va a trascender mucho.
sí, porque los artistas obviamente que trascienden a través de sus obras, pero cuando tienen una personalidad como la que tuvo Leparc, mira, yo que cuando me puse a preparar este programa, justamente me acordé cuando inauguramos, cuando se hizo en Venecia la firma del Comodato por el pabellón que la Argentina después de tantos años iba a tener. Y te acordás que invitamos a una cantidad de artistas para que
Exacto.
acompañaran ese evento, si bien el pabellón estaba en ruinas, porque todavía no se había restaurado, ahí
Exacto.
en los arsenales. Y me acuerdo que lo hicimos venir, lo invitamos a Le Parc. Y estaban Marta Minujín, estaban Renata Yuyen, estaban todos, Yuyo Noé, pero él era uno más. No, no.
Completamente, completamente, uno más, y él además tiene algo muy importante, que él tuvo un gran reconocimiento también en la Bienal de Venecia en los años
Exacto,
60.
exacto.
Exacto, o sea,
El
él,
premio mayor.
y sí, él es de esos artistas que la Bienal le otorgó un premio a su pintura, a su obra en la década del 60 como algo, sí, como algo destacado, ¿no? Como un artista que realmente aportaba a la evolución del arte contemporáneo.
Sí, por un lado, muy instalado en eso, que es el arte contemporáneo, pero desde París, y que París es el mundo. Pero por otro lado, toda la obra de él que tenemos en Argentina y en Buenos Aires, lo cual indica que él no se olvidó nunca de Argentina.
No, él era sumamente argentino, mismo no había perdido su acento, no había perdido nada, su amor por el país. Bueno, Yamil, su hijo, además es un gran bailarín y cantante de tango, por ejemplo.
Ay, no sabía.
Claro, sí, o sea que se ve que el padre lo promovió todas las
Ah,
tradiciones del país en el exterior, ¿no?
qué bueno. Bueno, la verdad, Sergio, que te agradezco tanto tu presencia en mi programa, más allá de que es charlar con un amigo, pero con un amigo que sabe tanto que siempre aprendo.
Y Magdalena, y yo agradecerte de haberle podido dedicar estos minutos a Julio Leparque, que además de mi admiración, todas las veces que lo he visto ha sido realmente un placer, y poder recordarlo de esta manera y sentir que su obra va a seguir trascendiendo, así como en este momento un gran público internacional la puede ver en Londres como a un hito del arte del siglo XX y XXI.
Bueno, abrazo.
Otro enorme para vos. Muchas
Chau,
gracias,
chau.
¿eh?
Gracias a
Chau,
vos, Sergio.
chau.
No, nos estamos viendo. Tomá
Gracias.
nota, ¿eh? Chau.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Thank you.
Estimados oyentes, tengo el gusto, la alegría de recibir en mi programa a Ana Martínez Quijano, que es periodista en arte, una excelente periodista, y que quisiera tener su punto de vista respecto de Le Parc, a quien seguramente habrá conocido. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, excelente. Bueno, creo que Le Parc cumplió un ciclo y que fue un grande y que realmente va a quedar en el mundo como una gran figura del arte. A pesar de que en un momento en la Argentina se lo conocía poco. Yo lo conocí gracias a Glücksberg, que le hizo una antológica hace muchos, muchos años.
Ah, la antológica. Yo sabía de la antológica, y porque yo no me he perdido ninguna de las muestras de Bellas Artes, pero no me podía acordar quién la había montado. ¿La montó Glücksberg?
Jorge
Mirá vos.
Glücksberg.
Muy
Sí,
bien, muy bien.
Fue como descubrir un mundo nuevo, porque de repente en el museo, que es ese lugar donde está todo quieto y todo,
Sí,
y se
casi
guarda
una
silencio.
concepción sagrada.
Sí, exactamente. Estaba todo el mundo jugando y todo el mundo divirtiéndose, riéndose. ¿Qué es esto? Dije yo. Y ahí, digamos, fue mi primer contacto con Le Parc, que te contaba que por suerte pude hablar mucho con él sobre el tema del juego. Y sobre el juego, bueno, él decía que el origen viene de los dioses que jugaban con la pelota. Fíjate vos, justo que tenemos el mundial. Digamos, el deseo de los dioses de alcanzar el sol fue el principio de los juegos de pelota.
Vos sabés que yo recuerdo justamente que es cierto que en las civilizaciones más antiguas existía un juego de pelota. Y los juegos tenían siempre un sentido sagrado en las comunidades de la antigüedad. No era solo exclusivamente lúdico. Todo era sagrado.
Claro, pero justo cuando nosotros estamos en plena celebración
No, realmente que coincida con el Mundial y con nuestro primer partido que fue, nos hizo llorar de alegría, por lo menos a mí. No, es muy lindo también evocarlo a Julio Le Parc, porque era un tipo que estaba absolutamente plantado en la vida.
Sí, desde hace años. Por suerte tuve la oportunidad de estar en la Casa Daros en Río de Janeiro
Ah, qué bien.
con él cuando, bueno, Daros le compró 50 obras que ahora pertenecen a la colección Constantini.
O sea que 50 obras de Le Parc tiene la
De Le
colección
Parc.
Daros.
Sí, porque es
Mirá, qué buen dato. Sobre todo que ahora la compró Constantini.
Exacto, están en Argentina.
Qué bueno.
Es maravilloso y realmente la historia también es maravillosa porque ni Julio Le Parc se acordaba que en los años 60 él estaba todo el tiempo haciendo manualidades, arreglando, inventando, su creatividad no tenía
Límites.
límites, era infinita. Entonces, con los con los secadores de pelo viejos, con los lavarropas rotos, con todos los motorcitos que podían encontrar, armó esas obras que son envolventes y que nos embargan, nos meten en un mundo de cinematográfico y de fantasía fabulosa del
Sí,
universo
además es un
Park.
mundo de mucha luz, es un arte
Eso.
luminoso, porque hay,
Exacto.
claro, es un mundo que nos incita a volar, diría yo, ¿no?
Exacto. Esa muestra la hicieron en Daros, que estuvieron años y años arreglando esas maquinitas hasta que volvieron a funcionar, y ese fue el origen
El
de
punto
la
de
muestra
partida.
maravillosa Le Parc Lumière,
¡Ay, claro!
que llegó al Malba también.
Sí. Por supuesto. Bueno, en el Malba hay una de sus famosas esferas, esas colgantes inmensas,
Ah,
la
sí.
hizo para el Malba.
Exactamente, exactamente. Y él donó la del CCK.
Ah, la donó, qué
La
bien.
donó. Y me preguntaba, ¿la gente se saca selfie con esa obra?
¿Él te preguntaba? ¿En
Le
serio?
Parc.
¡Ay, qué bueno!
Claro, porque digamos, esa foto del almuerzo que tengo en el Duo, donde me regaló ese vino Rutini que le hizo la bodega Rutini con las ondulaciones y
Ay,
un
escúchame, vos sabés que eso yo no lo sabía. ¿Tenés por casualidad la botella en mano como para mostrársela a nuestros?
la tengo aquí, sí.
Mostrala. Esperamos.
Es media pesada, tengo miedo que se me venga todo abajo, pero
Por Dios.
ya mismo te la muestro.
Si no es mucho, mucha
No, 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 ya llegó.
complicación.
A ver.
Ah, sí.
Es
Claro. Ahí
cinética.
se lee perfecto Le Parc y con todo ese dibujo bien cinético en la
Es
caja.
increíble, ¿no?
Ay, qué bueno. Qué
Y
bueno. O sea que realmente este hombre estaba en todo.
en todo, porque en
Sí.
ese momento él me invitó a almorzar porque yo había visto la muestra de Saraceno en el Palais de Tokio.
Sí.
Y entonces él me preguntaba por el CCK, porque le habían propuesto hacer una gran muestra en el CCK. Y ahí él me preguntaba cómo había sido la de Saraceno, porque la de él en el Palais de Tokio fue muy consagratoria. Los franceses lo adoraron a partir de ese día, pero había sido una muestra chiquita al lado de
Sí.
Saraceno que ocupó todo el Palais de Tokio.
Claro, porque Saraceno se expande, se expande.
Claro,
Sí. Me acuerdo una
exacto.
vez que montamos una muestra de Saraceno en Frankfurt y necesitamos varias salas del Museo de Arte Moderno o de Arte Contemporáneo de Frankfurt. Me acuerdo como hoy.
¿De
Pero
acuerdo?
Volviendo a Le Parc, vos tuviste una linda relación con él, veo.
Claro, porque además cuando estuve en Río fue que se inauguró esa muestra. Y él trabajó muchísimo, era un
Sí.
artista muy trabajador, explicaba, armaba, concebía los ambientes, estaba en todo absolutamente.
Qué maravilloso cómo lo acompañó la salud, ¿no? Porque llegar a los 97 años, como llegó él, así vale la pena, ¿eh?
Sí, la verdad es que
Montando una muestra para la Tate Gallery.
Exacto. Acaba de volver Estela Gismero, que es la galerista de él, y me
Sí.
cuenta que tiene ocho salas
Ocho
magníficas.
salas en la Tate.
Ocho salas que está dividida en todos sus periodos, que están analizados todos sus fenómenos de la percepción que son inconcebibles, porque
Ay,
él...
pero qué maravilla, qué placer.
Y qué bueno que habló Yamil, el hijo que lo acompañó siempre, siempre,
Sí, siempre,
siempre.
siempre. Cuando yo lo invité a Venecia, vino con Yamil, me acuerdo. Sí.
Claro, y habló Yamil y hablaron los curadores y fue un homenaje muy, muy emocionante.
Me
Ella
imagino, me
estuvo
imagino.
con su hijo, con Julián Mirraji, que también es galerista, y los dos
Sí, lo
llegaron,
conozco.
acaban de llegar, ¿eh? Acaban de llegar de Londres, porque el mundo está conmovido. Yo pensaba que no me quiero olvidar de decirte que aquello de que la obra la completa el espectador, digamos, que la obra la produce
Sí.
el artista, pero la completa el espectador.
Claro, él
Es
tuvo siempre una concepción muy participativa.
exacto.
Si hay algo que no era, fue un artista solitario. Era un artista que disfrutaba con la gente.
Exacto. No era el artista distante que está en
No,
el...
en la Torre de Marfil, no.
Claro, no era Jeff Koons,
Sí,
que
claro, porque
pone...
sí, exacto, porque es cierto que hay grandes artistas contemporáneos y no contemporáneos que se aíslan un poco en su propia fama, como que la fama les genera
Claro.
una distancia con el mundo, pero Lepar disfrutaba.
Él estaba con la gente, digamos, se acercaba y todo lo que hacía era para estrechar ese contacto y para que la gente apreciara que él había fomentado esa relación. Incluso
Exacto.
decía... yo lo que quiero es que la gente, más allá de cuando va al museo y digamos, y volviendo a las cuestiones teóricas que son muchas
Sí,
veces, la mitad de las veces son palabras vacías, digamos,
exacto.
entre comillas, de la capacidad transformadora del arte. Él creía en eso.
Creía
Creía.
con firmeza en eso y
Claro.
estaba convencido. Y además lo ejercía con su obra. Yo creo que realmente, yo lo traté muy poco, pero que realmente cuando me puse a leer toda su historia, digamos, qué hombre que debía ser un hombre muy feliz. Porque una persona que participa tanto de lo que hace, recibe.
Claro, y ya era grande cuando empezó a recibir mucho, mucho, mucho de
Bueno.
todo el mundo.
Bueno, Anita, voy a terminar esta
Bueno.
evocación porque si no nos van a dejar fuera del aire y no me gustaría cortarte ni cortar nuestro lindo diálogo como siempre. Te agradezco mucho la presencia en mi programa, ¿eh?
Gracias
Y
por llamarme.
no, por favor, y nos vemos siempre.
Besos.
Abrazo, chau, chau.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, me gustaría que este programa dedicado a Julio Leparc, a pocos días de su partida, sea un festejo gozoso de lo que fue su vida, su historia, partiendo de una familia tan humilde en nuestra provincia de Mendoza y llegando a París simplemente con una beca, que triunfar en París es triunfar en el ombligo del mundo, del arte, de la cultura, y que nunca fue una persona soberbia, que se aisló en su arte, en su riqueza cultural, sino que encontró un placer enorme en compartir ese arte tan identitario, único de él y tan lúdico con todos nosotros. Nos ha dejado en los lugares más populares que tenemos en esta ciudad y en y también en la Argentina, en el quien que viaje puede no recordar o evocar esa esfera de oro y de 10 metros de diámetro que nos despide cuando vamos o cuando caminamos por la terminal de partidas nueva de Ezeiza. Y así en el CCK y en otros espacios. Creo que Leparc disfrutó de su arte, fue un enorme creador y que tenemos que evocarlo desde la felicidad que eso le dio y desde la felicidad que nos dio a nosotros. Me despido de ustedes, les deseo una muy buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.